Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9. Siempre del lado de la información.
Auspicia la columna de salud de EcoCity
con el doctor Ricardo López Santi,
la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Aquí estamos en EcoCity, la ciudad que soñamos. Hace una semana atrás yo les comentaba de una reunión de amigos latinoamericanos que se dio durante toda la pandemia. Y eso nos dio pie para presentar a uno de nuestros invitados de la semana pasada, que fue Fernando Huiz. Bueno, en esta ocasión vamos a tener otro de los integrantes de esas magníficas noches de cultura y de amistad que se dieron en una época tan especial como la que nos toca vivir, y es el doctor Adrián Baranchuk, un médico argentino que vive en Kingston, Canadá. ¿Cómo estás, Adrián?
Hola, Ricardo. Es un enorme placer poder charlar contigo para EcoCity. Muchas gracias por la invitación.
No, la verdad que te digo, es una alegría. Cuando empezamos a puntear los invitados, obviamente que estabas en los primeros lugares, porque tenés muchas cuestiones que son peculiares y que son interesantes para compartir con quienes nos oyen. De alguna manera, ¿sos argentino nacido dónde?
Yo soy porteño, soy nacido en el barrio de Flores, y me crié toda mi vida en el barrio de Flores, y después me casé y me quedé en el barrio de Flores hasta que decidimos emprender este viaje en el cual estamos todavía recorriendo.
Vos sabés que por las redes a veces circulan fotos tuyas de la juventud, y son peculiares, porque hoy no tenés casi cabello, pero eras de pelo largo y eras de banda. Si mal no recuerdo, estuviste en los orígenes de Los Pericos con Juanchi Baleirón. ¿Es así?
Es así. O sea, no sé si me estás haciendo un elogio o me estás haciendo una crítica y me estás llamando pelado, pero bueno, me asumo como pelado. Pero sí, tenía mucha melena, y cuando teníamos, en ese momento yo tenía 15 años, y había una banda que estaba buscando un tecladista, y el padre del baterista, que es el Topo Ryman, el actual baterista de Los Pericos, era paciente de mi madre, y en una de estas consultas me escucha tocando el piano y se acerca y me dice: che, mi hijo está buscando un tecladista. Entonces, yo venía más de las raíces más folclóricas, era lo que a mí me gustaba hacer, tocaba en una banda, lo que se llamaba en ese momento proyección folclórica, y caigo en lo que es la cuna del rock, y estos chicos hacían un rock un poco pesado y muy estático, y tuvimos una conexión con Juanchi Baleirón, que es el actual líder de Los Pericos, casi inmediata. Él tenía en ese momento 17, yo 15, Alejandro Perico Zárate, que era quien le puso, terminó poniéndole el nombre Pericos a la futura banda, Ariel, el Topo Ryman y yo. Ahora, y tocamos dos, tres años.
Dos años era una diferencia significativa. Yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio y estando en tercer año, mirábamos a los de quinto y te digo, imponían presencia.
Mirá, el más grande de todos era Juanchi, que es un músico excepcional, es un músico increíble. O sea, si uno tiene la capacidad de escuchar lo que suena de música detrás de Los Pericos, sale del cerebro de este tipo, ¿no? Pero él no tomaba la presencia como líder en la banda. Y después Ariel era mucho más chico, tenía 13 años, pero es un Mozart de la batería, es un tipo que toca la batería como ninguno. Entonces, o sea, tenía su lugar en la banda desde ahí, y entonces me quedó como el espacio del líder de banda, y fue una experiencia fabulosa. Había semanas donde nosotros ensayábamos dos o tres veces y teníamos dos o tres conciertos en la misma semana. Así que pasó a ser como una segunda familia para mí, y todavía en el día de hoy que nos hablamos y nos ayudamos y nos apoyamos y chequeamos cómo está el otro, después de cuánto, de casi 40 años de esta historia, ¿no? Es como una hermandad para siempre.
¿En esa etapa hubo algún momento en el cual entraste en esa disyuntiva? Bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Música o medicina? ¿Pasó eso?
Pasó desde otro lugar. Históricamente, para que la gente se ubique, estamos hablando de la época del final de la dictadura, de la época pre-Malvinas, la época durante la época Malvinas y los dos años subsiguientes. Y en ese momento histórico musical del rock hubo un auge muy grande del rock pesado. El resurgimiento con Papo, bueno, de Ocho, había una serie de bandas que iban tomando la escena de parte del rock nacional, ¿no? No de todo, porque estaba después el rock poético de Charlie, de Sui Generis, etc. Pero en la parte más instrumental estaba siendo ganada por el rock pesado. Y yo no lograba entender la métrica ni la intencionalidad de esa música. Yo lo que traía era rock, lo que se llamaba rock elaborado. Mis temas, porque tocábamos nuestros propios temas, tenían más que ver con Yes, con Genesis, y llegó un momento donde la banda, a pesar de que éramos hermanos, me decía, me pedían de rodillas que dejara el espacio para poder hacer lo que ellos querían hacer en ese momento. Entonces ellos pasaron, junto con los hijos de Pinky, ¿te acordás? La famosa conductora, a armar una banda, y ahí Perico Zárate hace un viaje a Jamaica, y vuelve enamorado de este ritmo que es el reggae. Ajá. Y él me lo presenta. De hecho, hemos tocado durante mucho tiempo una versión de Adiós Nonino de Piazzolla en ritmo de reggae. Y a mí me resultaba simpático, pero no era algo que particularmente me gustara mucho. Bueno. Y así se armó Los Pericos. Y entonces yo apoyé a Los Pericos desde afuera. Nunca me integré, pero por ejemplo, el primer saxofonista de Los Pericos que grabó los temas más famosos históricos, fue alguien que tocaba en mi banda en ese momento y yo se los mandé para que ayudara desde la parte de vientos, ¿no? Esta banda. Es una historia muy linda. Gracias por recordármela. O sea, no hablo de esto muy a menudo.
La tengo presente. Vos sabés que en lo personal siempre he vivido la carrera de medicina como una carrera dura. No existe el espacio para el recreo, es muy exigente. La vara es alta. ¿Te costó la carrera o la llevaste relativamente bien que no te hizo extrañar los teclados?
Mira, antes de contestarte esta pregunta se me vino una necesidad muy urgente porque estoy seguro que tanto el Topo Rayman como Juanchi Baleirón van a escuchar esta conversación y les quiero mandar un abrazo y decirles que son mis hermanos de la vida. La realidad es que en la secundaria yo la saqué de taquito, era de los tipos que no se llevaban materias y que estudiaban lo suficiente como para pasar raspando. O sea que yo no desarrollé una cultura del estudio hasta entrar a la universidad. Y en la universidad yo soy la primera generación que hizo el famoso ciclo básico. Ajá. O sea, eso se inauguró con mi generación. Y para mí era como una especie de prolongación de la secundaria, o sea que ese primer año no le veía mucha diferencia, también lo pasaba raspando. En el segundo año, donde venían las materias duras como anatomía, fisiología, bueno, no fisiología, histología y demás, ahí empecé a estudiar y al terminar ese año decidí tomarme un tiempo sabático para ir a recorrer Europa con una mochila. Entonces yo me fui y estuve 6 meses afuera. Y cuando volví con una especie de petardo que me llevó a dedicarme a estudiar medicina desde ese momento que volví de ese viaje hasta hoy a la mañana, donde se transformó en el motor de mi existencia. Y lo que más me gusta hacer es aprender y ahora en mi rol enseñar medicina. Así que te diría que la carrera... Tuve, por supuesto, la suerte de tener padres que me han financiado la carrera. Esto es algo que muchos de mis compañeros tenían que salir a trabajar. Yo salía a trabajar porque quería tener un manguito extra para el fin de semana, pero no necesitaba hacer eso para comer. y eso me facilitó mucho las cosas. Y después una pasión desmedida por aprender, ¿no? Que es algo que me caracterizó en los grupos donde estuve, tanto en la facultad como en la residencia. O sea,
y que no has perdido, y que lo has sabido mantener a través del tiempo. Estamos hablando con Adrián Baranchuk, que nos ha recibido en su casa en Kingston, Canadá, para charlar un poquito de lo que es su historia y poder desembocar ahora en un tema que me interesa por demás. Si algo creo que te caracteriza, más allá de los más de 600 trabajos científicos que tenés publicados en tu especialidad, es el hecho de que te hayas convertido en un mentor de gente joven. Y me interesaría tu vivencia de lo que significa ayudar a formar y transmitir a gente que recién está saliendo del cascarón. Me ha tocado ser espectador de algunas cuestiones que me han sorprendido, como que logres que en tu equipo una joven de 19 años termine siendo la primera autor de un trabajo en una de las principales revistas científicas. Contanos un poco cómo es tu visión de la formación de los jóvenes.
Gracias Ricardo por esta pregunta. Es un tema que me resulta apasionante y al cual dedico muchísimas horas de mi vida, tanto durante las horas de trabajo como en las horas de esparcimiento o de compartir con la familia. El tema, digamos, he tenido suerte de que a lo largo de la carrera he encontrado yo mis mentores. Los tuve en la facultad, los tuve en la residencia, a muchos de ellos los conocés, Ricardo, porque son cardiólogos muy famosos en la Argentina, como el doctor Ricardo Iglesias, como el doctor Álvaro Sosa Liprandi, como el doctor Miguel González. Son ahora colegas y amigos, y en ese momento eran las personas que me mostraron caminos alternativos para poder desarrollar mi propia capacidad, ¿no? Y cuando fui progresando y cambiando de países, tuve la enorme fortuna en España de tener dos mentores increíbles, Jerónimo Farré y José Ángel Cabrera, de los cuales aprendí muchísimo, y a mi llegada a Canadá en el 2003, vine de la mano de un colombiano educado en Canadá, muy conocido internacionalmente, que es el doctor Carlos Morillo, que me mostró una forma todavía diferente de poder desarrollar una carrera científica. Y cuando yo creía, bueno, estos han sido mis mentores, ahora me toca empezar a mí, mientras que empecé a desarrollar mi capacidad de enseñarle a otros, tuve la inmensa fortuna de relacionarme con el doctor Pablo Chiale, de Argentina, que falleció en el 2014, que se transformó una vez más en un nuevo mentor, y cuando ya daba por terminado este ciclo, apareció en mi vida en el 2011 el profesor Vallés de Luna, de Cataluña, de Barcelona, que es uno de los cardiólogos, electrocardiólogos más reconocidos del mundo, y que a sus 80 años decidió tener un mentoreado más, y me puso bajo su ala, y me ayudó a encontrar respuestas a muchas preguntas que yo todavía me seguía haciendo. Y es una relación, casi te diría padre-hijo, hablamos todos los días. En un reportaje, Vallés de Luna dijo algo así como: me cuesta mucho irme a dormir sin haber chequeado con Adrián si los trabajos están bien y las publicaciones van en marcha, y me hizo sentir muy bien. Lo que tal vez nunca pude decirle en público es que a mí me cuesta irme a dormir si no hemos hablado en el día, porque quiero saber que está bien de salud, que su mujer está bien, cómo están durante la pandemia, etcétera, etcétera.
Ahí doy fe que en ese tipo de relaciones sos de poner mucho lo afectivo. Entiendo que te has nutrido de tus mentores, pero ¿cómo vivís la relación con quienes vienen de abajo? A veces el tema de la distancia de generaciones hace que nos resulte difícil el hecho de encontrar códigos en común con chicos de 20 años. Y bueno, eso en vos no parecería ser un obstáculo. ¿Cómo es que lo manejás en el día a día? ¿Cómo los entusiasmás?
Mira, la actividad de mentoreo para mí empezó a una edad muy temprana. Yo lo que me di cuenta es que hay una frase en inglés, que la digo en inglés, después se las traduzco, pero que dice, see one, do one, teach one. Que en castellano, en español, podría ser como, mirá una vez, hacelo una vez, enseñalo una vez. Y esto a mí me impactó mucho, y yo me di cuenta que para enseñar algo, sobre todo en lo que tiene que ver con medicina y con la salud pública, vos podés transformarte en un mentor de alguien que no sabe nada a edad muy temprana. Entonces yo empecé ejercitándome enseñando desde muy joven. Cuando yo estaba en la residencia, para mí era obligatorio que el tipo que venía por debajo, si yo era un residente de segundo año, el que estaba en primer año, había que enseñarle. Después, a medida que yo fui creciendo y fui creciendo en la jerarquía académica, para mí, yo te diría que hay cuatro o cinco cosas en mi vida que me producen muchísimo placer. Y una de las cosas que me llena como persona y como individuo es ver el desarrollo de aquellos a los que les estoy enseñando, o de aquellos a los que le enseñé. Por ejemplo, ayer me llegó un trabajo donde hay cuatro individuos que pasaron por mi laboratorio, uno hace 12 años y el último se fue hace un año y medio, en una revista de altísimo nivel, y una calidad, el artículo, que es impresionante, y eso a mí me produce una alegría, una felicidad, una sensación de plenitud muy grande. Pero vos hiciste una pregunta muy clave, que es cómo establecer el contacto. Y esto yo creo que es una pregunta que es clave en esto. Los alumnos desarrollan su talento si ven en su mentor, en aquel que les va a enseñar, un esfuerzo enorme por entender qué es lo que ellos necesitan. Hay toda una línea en educación muy rígida donde el maestro sabe y el alumno aprende. Entonces el maestro enseña lo que considera que tiene que enseñar, cómo lo tiene que enseñar, y la capacidad del alumno de aprender o no queda bajo la responsabilidad del alumno. Yo no concuerdo con esa visión. Yo quiero saber cómo quieren aprender mis alumnos. También quiero saber qué saben mis alumnos. Cuando a mí me dicen, ¿cómo lográs que una chica de 19 años sea primera autora de un trabajo internacional con personas que hablan diferentes idiomas en una de las tres revistas más importantes de cardiología del mundo? Bueno, porque he llegado a conocer cómo funciona la mente de esta chica, qué cosas estudió desde que dejó la secundaria hace 2 años, qué cosas puede hacer por sus propios medios y cuál es su capacidad de aprender, cuál es la plataforma en la que esta chica aprende. Con esta chica, con Shaila Gupta, nos vimos en persona en total 3 veces. Quiere decir que hemos aprendido a manejar las plataformas donde ellos operan de manera que podamos sacar lo mejor que pueden dar y nosotros transformarnos solamente en guías. Y esto, si vos me dijeras, bueno, pero lo que te pasó es que te encontraste con una pequeña genia, pero esto pasa una y otra vez. En este momento, Ricardo, los conté para esta nota, son 57 estudiantes esparcidos en todas partes del mundo, desde Argentina a Canadá, en Europa, en África, en Asia. Tenemos una red inmensa establecida en Hong Kong, y eso nos permite aprender de diferentes latitudes cómo quieren aprender, cómo están dispuestos ellos a darlo todo. Entonces, por supuesto, después vienen una serie de reglas bastante rígidas de compromiso bilateral, donde no soy yo solamente el que está dando, sino para que el laboratorio tenga una cierta dinámica, yo también tengo mis propias expectativas. Por ejemplo, es que cumplan con lo que han prometido, ¿verdad?
Indudablemente has tenido la capacidad de ver material en bruto e imaginártelo como una gema, y ahí es donde está tu alegría cuando ves que esos hechos se concretan. Entrando en la recta final de este encuentro que merecería horas, pero sabemos que en estos temas de la radio los tiempos son acotados, me gustaría una reflexión final tuya respecto de un tema que sé que para vos es sumamente importante y delicado. Hace tiempo atrás Infobae te hizo una entrevista sobre el transgénero. Y contrariamente a lo que el lector podía llegar a buscar, que era la atención de pacientes con estas condiciones, vos te planteabas cuándo tendremos médicos transgénero. Por eso la pregunta es cómo ves que está hoy nuestra sociedad, por lo menos la occidental, que es la a la que estamos habituados, respecto de este tema de la inclusión.
Bueno, gracias. Es una pregunta compleja para resumir en pocos minutos, pero voy a hacer mi esfuerzo más posible. Lo primero, y ustedes ya lo habrán escuchado, es el famoso proceso de deconstrucción. Yo lo que hice es, le saqué dramatismo al asunto, pero sí acepté que adentro mío había ciertas estructuras rígidas que en una familia de clase media, media baja, como fue la mía, hablar en la mesa era algo bastante habitual. O sea, en mi casa se hablaban de estos temas. Se hablaba de la homosexualidad, por supuesto que el transgénero era algo totalmente fuera de época, pero yo nací en un seno donde se podía hablar. Pero sí admito que hubo bastantes prejuicios internos míos que tenían que ver con la verdadera aceptación del otro en sus diferencias, ¿no? Diferencias religiosas, raciales, de identidad sexual. Y entonces lo primero en lo que yo decidí embarcarme es decir, ¿qué puedo hacer internamente para sentir amor por el prójimo sin tener que evaluar ni su capacidad intelectual, ni sus creencias religiosas, ni su color de piel, ni su identidad sexual? Y así fui entrando en un proceso donde yo no evalúo al otro por cómo se presenta, sino por sus actitudes y por sus acciones. Entonces, en este marco es que empezamos a estudiar poblaciones que son consideradas minoritarias o en situación de desventaja social. Entonces, nuestro laboratorio encaró un trabajo con individuos transgénero porque había lo que se llama un agujero en el conocimiento médico sobre si los pacientes que utilizan reemplazo hormonal para cambiar de sexo masculino a femenino o viceversa podían presentar más riesgo de presentar arritmias cardíacas, trastornos del ritmo cardíaco. Así es como entré en ese tema. Y esto me fue llevando a conocer más íntimamente ciertos aspectos de la comunidad transgénero. Y me fue llevando a su vez a entender la complejidad de padres de mi generación, inclusive padres más jóvenes, en cuyos hijos se presentan con la disyuntiva de ser transgénero o no. Y esto me llevó a darme cuenta de que la cantidad de servicios médicos que se le presta a esta comunidad es muchísimo más reducida que la que se le presta a aquellos que se identifican en forma bilateral con el sexo masculino o femenino. E inclusive se les presta menos atención médica que a la comunidad LGBT.
Vos sabés, Adrián, que escuchándote uno remeda inmediatamente a los antiguos filósofos, porque estás más llenos de preguntas que de respuestas. ¿Sabes? Y eso es lo que te moviliza en el día a día. Nos quedamos en deuda de volver a invitarte, porque este tema particularmente merece ser profundizado mucho más. Desde ya te agradecemos y te esperamos en la próxima. Este ha sido el doctor Adrián Baranchuk, el músico, el médico, el humanista, desde Kingston, Canadá, para Eco City, por CNN Radio La Plata.